La palabra nos enseña en Romanos que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios. Porque la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Ahora, Lucas capítulo 15, usted ha leído esta escritura tantas veces, pero hoy quiero presentársela a usted desde otra perspectiva, desde otra óptica, sobre la importancia de cuidar nuestra actitud. Ya dijimos que actitud es la manera en que respondemos emocionalmente, mentalmente y verbalmente ante alguna circunstancia. En otras palabras, actitud es la disposición del ánimo manifestada en alguna forma. Ahora, la Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la Biblia que Jesús le dio una parábola a los discípulos y les dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, diga conmigo, juntándolo todo. Eso es muy importante. Juntó todo, hizo sus maletas y no dejó ni un calcetín, no dejó ni una camiseta, se llevó todo, hasta los Nike, se los metió ahí en la maleta, todo metió. Y dice aquí, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. Cubrimos nuestras mentes para que este tema que vamos a hablar, el tema de cuidar nuestras actitudes, sea un tema, Señor, que lo apliquemos a nuestra vida. Todo aquello que no te glorifique, todo pensamiento es llevado cautivo a tu obediencia, y lo que no te glorifique lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de este lugar. Señor, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Decimos amén, hermanos. Muy bien. Cuando hablamos el asunto de las actitudes, hermanos, es muy importante que entendamos que gran parte de nuestro avance espiritual, o gran parte de nuestro retroceso espiritual, que ojalá que así no sea, depende y tiene que ver mucho con nuestra actitud. Y dábamos la semana pasada esta reflexión. Y quiero repetir esto, que nosotros escogemos nuestras actitudes. Nosotros podemos decidir la manera en que veremos una situación determinada. Vemos el caso de un joven que él se sintió que estaba listo para enfrentar la vida solo. Y él tomó una actitud. Él tomó la actitud de decir: yo puedo vivir lejos de mi familia. No sé si él estaba aburrido de su casa, o yo no sé qué se le metió en su cabeza, que él pensó, consideró que era el tiempo de irse lo más lejos. Yo sé que todos en la vida hay un momento en que tenemos que dejar nuestra casa, porque vamos a formar un hogar, pero queremos seguir en comunicación con nuestra familia. Ahora, la Biblia dice aquí algo interesante, y yo quiero que pongamos atención en algunas palabras que yo en lo personal antes no había considerado. Si usted va conmigo ahí al versículo número 11, dice que había un hombre que tenía dos hijos. No da el nombre de ellos, pero dice que eran dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, note que la iniciativa que toma este joven, él tomó la iniciativa y dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y note la actitud del padre. Estamos hablando de cómo respondemos ante una situación. El padre soltó el porcentaje de la herencia que le correspondía al hijo menor. Le repartió los bienes. Ahora, me llama la atención que cuando este joven habló por él, no habló por su hermano. Dice la Biblia que le dijo el padre, le dijo este joven a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero si usted ve la última parte del versículo 11, dice que les repartió sus bienes. O sea que este joven pidió por él, pero hubo otro beneficiado. Su hermano mayor también fue beneficiado, porque al hermano mayor también le repartió sus bienes. Pero el joven menor, al recibir la herencia, él se independiza de su padre, el mayor se quedó ahí. No dice cómo los usó. Lo que sí dice la Biblia es que el menor se independizó y dice que no muchos días después, juntándolo todo. Ahora, yo quiero que usted me ayude a construir un apartamento en esta noche. Está el apartamento o la casa de este hombre, era casado obviamente, si tenía hijos, tenía esposa. El hijo mayor tenía su recámara y el hijo menor también su recámara. Entonces, cuando llega el momento, cuando llega el día en que este joven decide abandonar su casa, dice que tomando todo, hermano, se llevó la plasma, se llevó el Nintendo, se llevó todo, no dejó nada, no dejó huella. No sé si había wireless, pero se llevó todo, hermanos. La cajita esa de wireless la llevó, dijo, allá afuera ya voy a tener wireless. Se llevó todo. Ahora, yo quiero que usted se transporte. ¿Qué difícil ha de haber sido para el papá cuando el papá va a la recámara de su hijo? Dijo, de seguro mi hijo tomó ropa para unos 15 días o dejó una parte para cuando regrese. Escuche, cuando el papá va a la recámara de su hijo menor, no había nada. Se llevó la ropa, no dejó ni una camiseta, ni una trusa, no dejó nada, se llevó todo. Dejó limpia la recámara. Ahora, dice la Biblia que este joven llega a una provincia apartada y empieza él a desperdiciar los bienes y a vivir perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y note la actitud de este joven, es que él va con la gente incorrecta. Porque él fue a buscar, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y note, ¿cuál fue la actitud del ciudadano? ¿Cuál fue la manera en que vio a este joven lo vio sin nada? Que dice, dame trabajo, de lo que sea seguro, sí, de lo que sea. Dijo, ahí tengo unos cerdos, les hace falta un pastor que los cuide. Alguien que los apaciente. Y entonces este joven, ahora note que la mayor humillación para un judío es estar con los cerdos. Es la mayor humillación. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí yo quiero dejar la primera enseñanza. Cuando una persona se aleja del Señor y toma la actitud incorrecta de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo puedo caminar solo, yo puedo vivir solo. O puede ocurrir como hay jóvenes aquí presentes que de repente piensan que ya pueden enfrentar la vida solos. Muchas veces, cuando buscan la ayuda de la gente menos apropiada. Porque dice la Biblia que este joven fue con uno de los ciudadanos de aquella provincia. Y el ciudadano de aquella provincia, yo veo que el trato que le da es un trato bastante humillante, porque lo pone a cuidar cerdos. Y según veo en la Biblia, los cerdos comían mejor que él. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo número número 16, que este hombre, este joven, perdón, cuando está apacentando los cerdos, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Note, parece ser que no tenía salario. No tenía salario, porque ni siquiera tenía para comer. Los cerdos comían mejor que él. Dice, pero nadie le daba. Ahora, dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Usted conoce la historia, la hemos leído tantas veces. Dice, me levantaré. Note, la palabra levantarse es una acción. Diga conmigo, acción. Dice, me levantaré. Esa es una acción. Él tomó una actitud correcta. Dijo, me levantaré. Dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la palabra del Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, eso fue lo que él pensó. Él dijo, me levantaré. Él empezó a planificar. Hermanos, la gente hace lo que planificó un día antes. Mire, cuando un ladrón roba, ya planificó el robo. Cuando alguien se droga, él ya planificó drogarse. Eso de que fue de repente, no, hermano, la gente lo piensa, la gente lo planifica. Y tenemos que entender que este joven planificó el levantarse, así como planificó irse de su casa, planificó su regreso. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 20 que él tomó acción y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y quiero tocar esta palabra que es muy importante. Y fue movido a misericordia. Y yo quiero que toquemos un poco el significado de la palabra misericordia. Muchas veces decimos, Señor, ten misericordia de mí. Hoy en la mañana tocábamos un versículo en el Salmo 85 que dice, Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Entonces me puse a investigar un poco, yo sé que lo hemos tocado antes, el significado de la palabra misericordia. Hay dos palabras que son muy parecidas en su connotación, la palabra misericordia y la palabra gracia. Misericordia, según el diccionario bíblico, se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. Pero en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre. El hombre que tiene una condición miserable, de impotencia en la que se encuentra, sin embargo Dios lo mira con amor, con lazos de amor. Porque dice aquí Lucas capítulo número 15, versículo número 20, que cuando el padre vio a su hijo, fue movido a misericordia. Entonces, misericordia lo podemos definir de esta manera. Misericordia es cuando nosotros no estamos recibiendo lo que realmente merecemos. Déjeme lo aplico de esta manera. El hombre merece el infierno. El hombre sin Dios merece la pena capital, la pena de muerte. Pero Dios en su misericordia nos mantiene vivos. Por eso dijo Jeremías que cada mañana son nuevas sus misericordias. Usted se da cuenta que hay gente que no honra a Dios. Hay gente que hasta maldice a Dios y siguen vivos. ¿Cómo se llama eso? Eso es misericordia de Dios. Jesús dijo que el Señor deja salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y usted ve cuánta gente están matando, cuánta gente están haciendo tantas cosas, y como que el cielo estuviera callado, como que dice la gente, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué este tipo no lo agarran? Es un acto de misericordia. Ahora, la misericordia tiene un límite, hay un tiempo donde Dios dice, ya no hay más. Pero el caso de este joven es un caso diferente, porque el pródigo, él a tiempo se arrepintió, a tiempo empezó a retomar, a cambiar su actitud. Estamos hablando, el tema de esta tarde es la importancia de cambiar nuestra actitud. Ahora, dice la palabra del Señor que cuando el padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me gusta mucho lo que dice el versículo 20, que cuando estaba lejos lo vio su padre. Déjenme imaginarme que el padre veía la recámara sola y él salía a la puerta de su casa y decía: Señor, yo no sé dónde está mi hijo, ahí te lo encargo, padre. Señor, te encargo a mi hijo. Uno de esos días, yo creo, déjame pensar, déjame imagino, que los padres tenemos un sexto sentido, ¿sí o no, padres? Tenemos un sexto sentido que hemos desarrollado por los golpes de la vida, hemos desarrollado por situaciones que, a las cuales nos hemos enfrentado, que nuestros hijos no ven. Y déjame imaginarme que este padre, uno de esos días, dijo: Señor, yo no sé por qué siento que mi hijo va a regresar. Tengo la sensación, tengo en mi corazón, no sé dónde está, no me ha llamado, no se ha reportado, Señor, pero tengo en mi corazón la fe de que uno de estos días me voy a llevar la sorpresa de que voy a ver a mi hijo aquí en mi casa, hermano, y le funcionó. Yo creo que el primer mensaje para los que somos padres es que nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Padre, ¿están conmigo? Nunca dejes de orar por tus hijos, nunca dejes de orar por ellos. Y hermanos, funciona la oración. Déjenme imaginarme, no dice la Biblia en detalle, pero si este padre lo vio de lejos, es porque tal vez mientras otros estaban descansando, mientras otros estaban tal vez haciendo otras ocupaciones, el padre tenía un tiempo para ver si su hijo venía. Hermano, fue tanta la insistencia del padre que Dios le concedió ver a su hijo. Hermanos, la actitud va ligada a la perseverancia. Nosotros tenemos que perseverar. Por eso Pablo dice claramente ahí en Romanos que en lo que requiere diligencia, que no perezosos, fervientes en el espíritu, constantes en la oración. Porque hermanos, tenemos que tener una actitud correcta para interceder, una actitud correcta para orar por nuestra familia. De repente aquí hay algunos de ustedes que están orando por un ser querido. Hermanos, ¿sabes qué? Dios lo va a traer. Dije: Dios lo va a traer. Y tal vez usted ha recibido noticias tan desagradables. Fíjate que ese tu familiar, lo veo tan difícil que venga el Señor. Y tú dices: Señor, vendrá. Tú vas a decir: vendrá. Como el padre que salió a tomar tal vez un tiempo para meditar, él decía: Señor, mi hijo vendrá. Mi hijo va a regresar. Esta casa tiene un lugar para ese hijo. Pero quiero que entremos un poquito más a profundidad cómo es el proceso de restauración de este joven. Porque la Biblia dice que cuando el encuentro esperado por este padre fue concedido por Dios, dice que su hijo se tiró sobre él, lo besó, se tiró sobre su cuello, lo abrazó, dice la palabra de Dios. Pero me gusta la actitud del padre, dice que fue movido a misericordia. Pero dice el versículo 21: y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Diga conmigo: el mejor vestido. La pregunta del millón: ¿de dónde el padre sacó el vestido? Si resulta que el hijo mayor era talla 42 y el hijo menor era talla 36, la pregunta es: ¿de dónde sacaron el mejor vestido? ¿Aló? Mira, hermano, los padres somos prevenidos, ¿sí o no, padres? Déjenme imaginarme que una de esas veces que fue el papá a Walmart o a Macy's, ya lo conocía la gente, porque la gente conoce. Cuando usted es cliente de una tienda, ya lo conocen, ¿sí o no? Entonces vieron al papá, vieron escogiendo ese traje 36. Entonces viene el que siempre lo atiende, el que atiende a la familia González: oiga, señor, Pero ese traje le va a quedar, ¿para quién es? Es para mi hijo, pero su hijo está ya 42. Ese traje es 36, no le va a quedar a su hijo mayor. Dijo, discúlpeme, este es para el menor. ¿Para el adúltero ese? ¿Para el que te dejó? ¿Es ese traje? ¿Para el alcohólico dijo que se fue, que te abandonó? Pero por favor. Y déjame imaginarme a ese padre que dijo, ¿sabes qué? Y aquí a ti qué te importa. Y compró ese traje. Diga conmigo, compró el vestido. Mira, hermano, la gente siempre va a resaltar la falta de la persona. Especialmente cuando es alguien cercano a nosotros, nos lastima. Y déjenme imaginarme que cuando fue allá a la tienda a Macy's a comprar, le dijo, oye, ¿este para quién es? Para el mayor. Dijo, no, es para el menor. Dijo, pero ese tipo es un desgraciado, se llevó toda tu herencia. Pero los padres, ¿qué hacemos? Salimos al auxilio de los hijos, ¿verdad que sí? Sacamos las garras luego. Si no, no fuéramos padres. Dijo, ¿sabes qué? Es cosa que a ti no te importa. ¿Sabes qué? Este traje es para amigo. ¿Sabes por qué? Porque ya viene en camino. Entonces, ¿llegó a dónde? Diga conmigo, a la recámara. Y esa recámara se empezó a llenar otra vez. Estaba vacía. Note, el hijo se llevó todo. No dejó nada. Se llevó calcetines, se llevó truzas, se llevó todo. Entonces llegó el vestido. ¿Pero qué más? ¿Qué más le puso el papá? ¿Eh? ¿Cuál es el orden? Díselo aquí la Biblia. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo número 22. Y vestidle. Y poned un anillo. ¿Dónde? Wow. Entonces fue a la joyería. Dijo, oiga, señor González, ¿y qué anda buscando aquí? Un anillo. Eso no fue en el momento, fue meses antes. Él fue a la joyería, dijo, ¿qué se fue? Un anillo, ¿para usted? Dijo, no, es para mi hijo. ¿Qué medida? 12. ¿Quiere 12? Dijo, no, quiero un 8. Oiga, pero su hijo mayor es 12. Dijo, no, es que el 8 lo usa el menor. ¿Para quién está comprando ese anillo? Para el menor. ¿Usted le va a comprar un anillo a su hijo que lo abandonó? No, por favor. Por favor, señor. Dijo, mire, es cosa que a usted no le importa. El anillo me lo llevo. Talla 8, por favor. Y se llevó el anillo. Entonces, primero puso el vestido. ¿Y luego qué más puso? Su anillo. Ahí estaba. La recámara se estaba volviendo a llenar. Eso se llama una actitud correcta. ¿Pero qué más dice la Biblia? ¿Qué más le puso? Calzado. Otra vez a Macy's. Ahí va Macy's, al departamento de caballeros. Ahora, no lo hizo en el momento. Cuando el hijo llegó, diga conmigo, todo estaba listo. ¡Qué bendición! Porque los padres así somos. ¿Sí o no, padres? Usted se adelanta en fe a lo que va a ocurrir. Así es Dios. Dios siempre se adelanta. A Dios nada lo toma por sorpresa. Ahora vamos aquí a una parte muy importante. Va al departamento de caballeros, o vamos a suponer que fue a la zapatería. Y cuando dice, señor, quiero unos zapatos. ¿Para usted, señor? No, no, es para mi hijo. ¿Y de qué, medida los zapatos? Quiero zapatos del 9. Oiga, pero su hijo mayor está ya 12. No, es que son para el menor. Dijo, ¿para quién me está diciendo que son los zapatos? Para el menor. Pero es que el menor anda con las rameras. Anda de prostituto. ¿Con las rameras? Oiga, señor, ¿usted piensa que va a regresar? Es cosa que a usted no le importa. Me los llevo, por favor. Y los quiero de color cafés. Que sean mocasines. Me los llevo, por favor. Y ahí metió la tarjeta de Macy's ahí. Vámonos. Y se llevó. Ya tenía, mire, la recámara se estaba, ¿qué? Llenando. Eso se llama tener una actitud de fe. Diga conmigo, una actitud de fe. Hermano, muchas veces nosotros nos ocurre algo. Que hay áreas de nuestra vida que son vaciadas. Y no las volvemos a llenar. O de repente ocurre que usted tuvo algún problema y hablando de familia, déjeme imaginarme a este joven, dice que vació todo, dice que se llevó todo. Pero este padre fue inteligente. Dijo, esta recámara hay que llenarla nuevamente. Y donde no había camisas, puso la camisa, le puso el anillo, abrió tal vez ahí el cajón donde el joven se arreglaba, le puso el anillo y luego le llevó el par de zapatos. Hermano, ese cuarto empezó a activarse la fe. Diga conmigo, la fe. Hermano, a nuestra fe hay que ponerle zapatos, porque la fe es acción. Diga conmigo, acción. Si nosotros no ponemos acción a nuestra fe es una fe muerta. La fe tiene que llevar obras. Y este padre fue inteligente, compró el vestido, compró los zapatos, compró el anillo. Y mire, qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Cuando este joven llega a su casa, él dice al padre, a sus siervos, saquen el mejor vestido. Ahora le pregunto, ¿de dónde lo sacaron? De la recámara. Saquen el mejor, dice, y poner un anillo en su mano. ¿De dónde lo sacaron? Estaban ahí en la recámara. Y calzado en sus pies, hermano, estaba listo ahí en la recámara. Y dijo, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Déjeme imaginarme que cada vez que estaba la persona que daba de comer a los animales ahí en la granja de este hombre, el padre en fe le dijo a uno de sus criados, mira, ese becerro me lo apartas. Oiga, señor, ¿y para qué este becerro? Dijo, es que mi hijo va a regresar. ¿Cuál hijo? Mi hijo menor. Pero señor, su hijo es un malagradecido. ¿Cómo usted va a engordar este becerro para su hijo si es un malagradecido? Pero eso se llama fe en acción. Le dijo a ese hombre, dámele más comida a este becerro porque mi hijo viene en camino. Eso se llama tener una actitud correcta ante una situación difícil. Hermanos, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Yo en esta tarde yo quiero desafiarlo a usted, que si hay áreas vacías en tu vida donde el diablo tal vez te despojó, empieza a llenarlas. Toma pasos de fe como lo hizo el padre, el hijo pródigo. Porque este hombre, imagínese qué dolor sería para un padre entrar a un cuarto donde no hay nada. Pero cuando vio la camisa, cuando vio los zapatos, él agarró fuerza y dijo, mi hijo va a regresar. Porque él estaba poniendo los elementos que se conectaban con su hijo. Y dice la Biblia más adelante, en el versículo número 23, dijo, y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos, llegamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Hermano, yo creo que este joven se asustó. Dijo, ¿será que me equivoqué de casa? Porque hace mucho tiempo en mi casa que no hay ni música ni danzas. Hermano, cuando Dios nos da una victoria, cuando Dios nos regresa una bendición, cuando Dios nos da una, nos devuelve, nos retribuye algo, creo que sería un pecado quedarnos callados. Hay que traer música y hay que traer danza. Dije, hay que traer música y hay que traer danza. Hermanos, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, yo quiero que usted se imagine, vayámonos un poquito hacia atrás, el encuentro del hijo pródigo con su papá. ¿A qué venía oliendo el hijo pródigo? A puro cerdo, hermanos. ¿Se puede imaginar cuando el papá abrazó a su hijo, lo que él olía? ¿A qué olía? A puro cerdo. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, dice el apóstol Pablo que el olor de la gente del mundo es olor de muerte. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros olemos a vida, olemos, dice que tenemos el olor de Dios, manifestamos el olor de su conocimiento. Hermanos, tenemos que entender que mucha gente va a entrar por este lugar. Algunos de ellos van a ser parte de tu familia y van a llegar oliendo a cerdo. Pero hay que abrazarlos. Dije, pero hay que abrazarlos. Hay gente que de repente Dios le dice, abraza a tu hermano. Y la gente dice, Señor, bendice a mi hermano. Hermano, ese no es un abrazo, eso es un toque. Abrazo es abrazo, hermano. ¿Y cuántos saben que un abrazo nos libera? Un abrazo nos libera, hermanos. Este padre abrazó a su hijo. Dice que lo abrazó, se echó. Y mire, no solamente lo abrazó, lo besó. ¿Te puedes imaginar la escena? ¿Cómo se sintió su hijo cuando él empezó a respirar el olor de su padre? Su padre andaba bañado, su padre andaba perfumado. Y él debe haber pensado, Señor, yo me siento re mal. Pero qué lindo es que hay un lugar donde la gente es amada, donde la gente es abrazada, y es la casa del Señor. La iglesia tiene que tener una actitud correcta. Mira, hermano, tenemos un closet aquí donde gente se ha ido, pero van a volver. No me entiendo lo que le dije. Tenemos un closet aquí donde gente se ha ido, y ¿sabe qué? Ya tenemos sus vestidos listos para cuando regrese. Dije, ya tenemos sus vestidos listos para cuando regrese. Y voy a decir, pastor, ese vestido es de mi talla. Sí, lo compramos con anticipación. ¿Aló? Va a venir gente de tu familia, va a decir, ¿y quién le platicó al pastor mi vida? No, es que lo que pasa es que usted estuvo orando por su familia y usted estuvo aquí guardando su ropa. Y cuando ellos van a llegar, van a decir, es mi medida. Claro, porque hubo alguien, hubo un padre que estuvo orando por ti. Tal vez ellos no, mire, el pródigo ni sabía que su padre estaba orando por él. Pero ¿sabe qué, hermano? La oración funciona. Digo, la oración funciona. Yo creo que lo que le trajo lucidez al hijo pródigo fue la oración de su padre. Porque el tipo estaba, hermano, este joven estaba desconectado de todo. Creo que lo que lo mantuvo con vida fue la oración del viejo. La oración de ese padre que estaba, Señor, ahí te encargo a mi hijo, Señor, cubro a mi hijo. Y venía el diablo y le decía al papá, tu hijo no va a volver, tu hijo está muerto. Porque dice la Biblia, mi hijo muerto era. Y venía el diablo en la mañana, en la tarde, en la noche, tu hijo ni pienses que va a regresar. Eres un payaso en haber comprado ese vestido, eres un payaso en haber comprado ese calzado y peor el anillo. Eso es una mala inversión. Escucha, hermano, lo que usted invierta para su familia en el reino tiene tremenda retribución. Porque lo que tú inviertes, hermano, tarde o temprano será colocado en las manos de tu familia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y dice la Biblia que cuando vino el hijo mayor, que oyó la música y las danzas, dijo, me equivoqué de lugar. ¿Será que llegué a otra casa? No, era su casa. Oyó la música y las danzas. Y luego viene la pregunta. Porque dice la Biblia aquí en el versículo número 26, que llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? Mira, hermano, a mí me preocupa ver gente de la propia iglesia que de repente te dicen, ¿y ahora al pastor qué se le ocurrió? Porque antes no usábamos banderas. Y eso de la marchadera, yo... Mira, hermano, preparemos la música y las danzas. Porque yo veo muchos pródigos viniendo en camino a este lugar. Y muchos de ellos son de tu familia. Y usted dirá, pastor, no está bromeando conmigo. No estoy bromeando, hermano. Hay vestido para ellos. Hay anillo para ellos. Hay zapato para ellos. Pero ¿sabe qué? Hay música y hay danzas. Y becerro gordo. Dije, y becerro gordo. Y dice aquí la palabra del Señor, ya para ir concluyendo esta parte, que este joven, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y el criado le dijo, es que tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido. Y mire, esta palabra me gusta. ¿Cómo lo recibió? Bueno y sano. Yo creo. Déjeme, le digo mi perspectiva de fe. Yo creo que este joven venía enfermo y con el abrazo del padre se sanó.
Dije, con el abrazo del Padre se sanó. Mire, tenemos testimonios de mucha gente que han venido acá o han llegado a otras iglesias. Llegaron enfermos en alcoholismo, llegaron con asuntos de droga, problemas de azúcar, problemas en la sangre, problemas en la cabeza, venían enfermos del alma. Hermano, y una palabra, un domingo, un miércoles, les cambió la vida. Y llegaron a su casa, ¿y de dónde vienes? Vengo del culto. ¿De dónde vienes? Del culto. ¿Cómo que del culto? Si tú vivías en otro ambiente, no, es que llegué a un lugar donde me entendieron y me abrazaron y recibí a Cristo como mi Salvador. Hermano, ¿y qué ocurrió? Dice la Biblia que este joven llegó bueno y sano. Esa fue la noticia que le dio el criado. Hey, tu hermano llegó bueno y sano. No puede ser. Si mi hermano ya está, él ya era considerado muerto. Escucha, hermano, lo que el Padre toca se sana. Digo, lo que el Padre toca se sana. Hermano, un abrazo del Padre nos trae sanidad. Un abrazo de Dios nos cambia la vida. Un abrazo del Padre hace, hermano, que, mire, las células muertas comiencen a tomar vida en el nombre de Jesús. Y le dijo a este criado, tu hermano, que dice, han matado el becerro gordo porque por haberle recibido bueno y sano. ¿Y cuál fue la actitud de este? Mire, la actitud, estamos hablando de actitud. Entonces, ¿cuál fue la actitud de este joven, del hermano mayor? Se enojó. Y no quería entrar. Mira, hermano, en el nombre de Jesús echamos fuera de este lugar el espíritu del hermano mayor. No me entendió, ¿verdad? En el nombre de Jesús echamos fuera de este lugar el espíritu del hermano mayor. Aquí todos somos iguales en el nombre del Señor. Y cuando viene alguien, hermano, nos gozamos y hacemos fiesta. Una sola persona que le entregue su vida a Jesús, hermano, en el cielo es un escándalo. Pero también aquí. Aquí también vamos a hacer fiesta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice aquí en el versículo número 28, dice, hablando de este joven, cuidémonos de la actitud del hermano mayor. Hermano, prepárese. El Señor te va a mandar gente que tendrás que abrazar. Y usted dirá, pastor, es que esa camisa nueva se me va a manchar. La lavas. Pero hermano, un abrazo cambia la vida de una persona. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y dice aquí la Biblia, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero si yo bien recuerdo, en el versículo número 12 dice que también a él le repartieron los bienes. Hermano, hay que estar bien atentos, porque le digo una cosa, llegó el tiempo de la repartición. Digo, ya llegó el tiempo de la repartición. Y este joven dijo, padre, es que nunca ni siquiera me has dado un cabrito. Y dice aquí la palabra más. Dice, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire, qué tremendo, todas mis cosas son tuyas. Hermano, déjeme le digo una cosa, todo lo que Dios tiene es nuestro. No sé si me entendió. Todo lo que Dios tiene es nuestro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Diga conmigo, todo es mío. Todo lo de Dios es mío. Hermano, está solamente de que lo tomemos. Porque somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Estoy culminando. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y quiero culminar hablando de este punto que es muy importante. Número uno, nosotros escogemos nuestras actitudes. Número dos, el medio en el que nosotros vivimos puede influir en nuestras emociones, pero no debe de influir en nuestras actitudes. Lo que usted lee, lo que yo leo, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que pensamos, tenemos que entender que la mente es como una computadora. Si la alimentas con basura, basura produce. Las actitudes son influidas también por quien nos rodea. Por eso dice Proverbios. Proverbios nos da una advertencia, que evitemos a cierta clase de gente, porque esa gente nos puede afectar. Entonces, el medio puede influir en nuestras emociones y podemos ser bombardeados emocionalmente, pero que no influye en tu actitud. Porque nuestras actitudes, número tres, afectan nuestras relaciones. Este joven afectó sus relaciones. Él se ausentó de su casa y como consecuencia le vino una gran tragedia. Todos tenemos relaciones que tienen que mejorarse. No sé usted, pero yo necesito mejorar algunas de mis relaciones. Yo cada día sé que necesito mejorar mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijas, mi relación con mis yernos. Yo cada día tengo que mejorar mi relación con usted. De repente sucede, y ahora que tenemos un lugar más grande, en el templo antiguo yo me ponía en la puerta, se acababa el culto y saludábamos a la gente. Y hoy se acaba el culto y no alcanzamos, y de repente puede haber algún resentido: el pastor ya no me saluda. Hermano, perdónenme, pero lo sigo amando. Y usted a mí también. ¿Aló? Entonces tenemos que tratar de mejorar nuestras relaciones. Ahora le digo a Leti: es que mira, tú ponte acá y yo me pongo allá, para poder alcanzar con todos, aunque sea un dedo por persona, ¿verdad? Si no la mano, al menos el dedo. O una mirada: hermano, Dios le bendiga. Sí, de lejos, Dios le bendiga. ¿Por qué, hermano? Porque yo creo que es importante las relaciones. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que también mi actitud afecta mis relaciones. Todos tenemos que trabajar relacionalmente y mejorar como padres, mejorar como hijos, mejorar como maestros, como hermanos, hermanos de la iglesia. Porque la Biblia dice que las malas actitudes son el principal motivo de los conflictos en las relaciones. Eso lo dice el apóstol Santiago. La principal fuente de los problemas es el egoísmo. Y también nuestras actitudes son causa y efecto de un comportamiento correcto. Tenemos que entender que si yo tengo una buena actitud, mi efecto será un comportamiento correcto. Por eso es fácil ver que los pensamientos correctos producen el comportamiento adecuado. Las acciones correctas producen actitudes adecuadas. Caín estaba triste porque el sacrificio que su hermano había ofrecido fue aceptado por Dios, y el de él había sido rechazado. Y entonces, ¿qué ocurrió? Él tomó una actitud incorrecta. Él tuvo celos de su hermano. Él pudo haber cambiado su actitud. Ok, la siguiente vez que tenga un sacrificio, lo voy a mejorar. Era sencillo. Pero ¿qué hizo Caín? Dice que le dijo a su hermano: salgamos al campo. Y Abel, como tenía un corazón correcto, dijo: ok, vamos al campo. Y cuando estaba en el campo, dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Hermano, si usted está pasando hoy por un mal momento, cuide su actitud. Digo, cuidemos nuestra actitud. ¿Está conmigo, hermano? Porque, hermano, ¿qué es un mal momento? Eso es un mal momento, es momentáneo. No es algo permanente. Y hay gente que de un mal momento lo quieren prolongar. Si tenemos un mal momento, entendemos y aceptemos que vendrán mejores momentos para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, termino con lo siguiente: nuestra actitud determina nuestro destino. El hijo pródigo cambió su actitud, y su actitud cambió su destino. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él cambió su actitud, fue humilde. Las actitudes impactan profundamente nuestra vida, nuestra muerte
y aún la eternidad. Hemos dicho más de una vez, Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola, porque tomaron una actitud incorrecta ante el evangelio. Le dijeron a Dios: Señor, yo puedo vivir sin ti, yo puedo vivir solo. ¿Y qué ocurre? Dijo Dios: ok, ¿quieres vivir solo? Dale. Y vino el diablo y los atropelló. Nuestra actitud determina nuestro destino. Las actitudes impactan profundamente nuestra vida, nuestra muerte y aún la eternidad. El pecado es la falta de conformidad con la ley o el carácter de Dios, y todos somos culpables de esto. Ahora, ¿cuál será la actitud? Yo le voy a poner aquí dos, tres cosas en la mesa. Número uno, si usted tiene alguna persona lejos de su casa o lejos del evangelio, hermano, tome una actitud correcta, interceda por ellos. Dije, interceda por ellos. Ahora, si usted sabe que X persona o X o tal persona estaba lejos del Señor y vino a Cristo y fue restaurado, gócese por su restauración. Muchas veces ocurre que la gente que fue restaurada se pone a servir al Señor con todo su corazón, y ¿sabe qué ocurre? Nos pueden dar celos. Pero mira, se acaba de restaurar y ya quiere servir. Déjelo, porque el que mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, para concluir, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Si usted tuvo algún problema, tal vez como este padre, que su hijo lo dejó, lo abandonó, su hijo dice que se llevó todo, no dejó nada, dejó el closet vacío, ¿no cree usted que sería bueno empezar a llenar el closet nuevamente? Y a empezar a poner provisión. Señor, aquí pongo este vestido porque mi familia viene. Zapatos porque mi familia viene. Anillo porque mi familia viene. Y cuando vengan, no seremos tomadas por sorpresa. Pero no puedo creerlo. Mi suegra se convirtió. No, usted ya estaba orando por eso. Para ti no va a ser una sorpresa. Y cuando tú veas a tu suegra rendir los pies de Cristo, tú vas a decir: Señor, gracias porque funciona. No te tomará por sorpresa. Mire, es tremendo ver que de repente, hermanos, están orando por X familiar, y vino el familiar, y ¿quién es el más sorprendido? El que estaba orando por él. Cuando tú deberías estar ya completamente seguro de que eso tarde o temprano ocurriría. Hermanos, empecemos a llenar los closets con vestidos, con zapatos, con anillos. Empecemos a preparar los becerros gordos, porque ¿sabe qué? Este lugar estará de fiesta en fiesta. Dije, este lugar estará de fiesta en fiesta. ¿Cuántos lo creen? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Mire, yo tengo ahí unos cuantos. No sé por qué el Señor me ha puesto a orar por algunos cuantos. Y viene el diablo y me dice: ¿A poco tú piensas que van a rezar? Le digo: van a volver, porque su vestido está en el closet. Mire, hermano, créamelo, usted se va a sorprender. De repente hay pródigos que se van. En un tiempo sirvieron en la iglesia, estaban metidos en el ministerio, y de repente, hermano, como el cometa Halley, se desaparecieron. Volverán, porque hay un vestido, hay un anillo, hay zapatos, y ¿sabe qué? Hay becerro gordo, pero lo más lindo, hay música y hay danzas. Y estamos listos. ¿Cuántos están listos para recibir a esos familiares, amigos, ese compañero de trabajo que tienes ahí en tu empresa? Yo no sé, usted conoce gente. Mire, aquí hay más de uno que han sentido aflicción por un familiar. No sé usted, yo tengo familia que todavía no conocen a Jesús, pero ¿sabe qué? Ya estoy empezando a llenar el closet. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio una promesa: tú y tu casa me servirán. Y yo lo creo. Dios me dijo: tú y tu casa me servirán. Hermano, le digo una cosa: tú y tu casa servirán al Señor.
Le digo, tú y tu casa servirán al Señor. Apláudale fuerte al Señor. Por eso. Tenemos que entender. Si usted cambia su actitud, cambiará su vida. No digas no puedo, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas no va a ocurrir, usted declare, va a ocurrir. Y aunque usted vea todo lo contrario, ese hijo está en la cárcel, está en la droga, ese familiar que tienes está metido en el alcoholismo, tal vez está metido en lo peor, usted diga, Señor, vendrá, lo voy a ver entrar por esta puerta, lo voy a ver entrar a tu casa y vamos a hacer fiesta y vamos a regocijarnos. Porque sabe que el espíritu del hermano mayor es este. Ja, mira qué fácil. Yo aquí tengo 20 años viviendo aquí en la iglesia. Nunca falto el domingo, nunca falto el miércoles. Y este agarró vacaciones de 15 años y ahora llega tranquilo y quiere servir. Hermano, misericordia. Digo, misericordia. Porque hermanos, su misericordia es mejor que la vida. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero en esta tarde que usted se prepare, porque en pocos días Dios te va a sorprender. No sé si me entendió lo que le estoy diciendo. Le quiero decir en esta tarde, prepárese. Mire, algunos van a venir conmigo, pastor Canto, tenía razón. Te estoy diciendo, hay vestido en el closet, hay anillos suficientes y hay zapatos suficientes. Para todos hay. Diga conmigo, para todos hay. Por eso en esta tarde yo quiero que veamos viniendo a esos pródigos, veamos viniendo a esos hijos que el mundo ya no los puede saciar, el dinero no los puede saciar, el pecado ya los ha consumido, pero en la casa de mi Padre hay abundancia de pan y aquí nadie va a perecer de hambre, aquí hay abrigo para aquellos que necesitan ser sanados en el nombre del Señor. Yo quiero que usted me acompañe acá. ¿Cuántos quieren por fe venir aquí al altar a decir, Señor, gracias porque pronto llegará ese pródigo por el cual he estado orando por muchos años? ¿Cuántos quieren venir aquí al altar a decir, Señor, gracias por este pródigo que vendrá pronto? No pasarán muchos días. Señor, este familiar por el cual yo he estado orando vendrá. Y vendrá, Señor, y te alabará. Aquí juntamente con nosotros estará cantando alabanzas al Señor. O tal vez no va a ser aquí, podrá ser en otra iglesia. No importa donde sea, pero que alabe al Señor. Pero ¿cuántos de aquí tienen más de un familiar que necesita conocer a Jesús? Hermano, yo tengo más de uno. ¿Y sabe qué? Yo le sonrío al Señor porque sé que ellos van a venir a los pies de Cristo. Algunos ya están llegando, otros sí van a seguir viniendo, pero tenemos que tomar la actitud correcta, la del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Dice que se adelantó, dice que salió, una de esas tardes salió y esa tarde era la tarde de su victoria, el hijo pródigo venía en camino. ¿Por qué no nos adelantamos en esta tarde y con un paso de fe le decimos al Señor, Señor, gracias porque mi familia viene a tus pies? Ese amigo por el que estoy orando, esa gente por la que tú has estado intercediendo, hermano, no te des por vencido. Vendrán a las plantas del Señor. Hágase más al frente, véngase más al frente. Aquí hay lugar, ahora tenemos un altar bastante amplio. Y usted que me escucha por el internet, usted que me escucha en su casa, ora ahí por su familia. Padre, queremos cambiar nuestra actitud. Padre, la bendición es tan grande que no nos la acabamos. Señor, hay demasiado pan en esta casa, hay demasiada comida en esta casa, que la gente tiene derecho, todos tienen derecho a tomar la bendición. Señor, la herencia es para todos. Señor, todo lo que tú tienes es nuestro, todo lo que tú tienes es nuestro, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Padre, pero en esta tarde no pedimos por nosotros, esta tarde no es para pedir por nosotros, es para pedir por otros, por esos pródigos que vienen en camino. Vamos, yo quiero que usted empiece a orar por esa gente. Atelos a la palabra de Dios. líguelos al propósito de Dios. Yo no sé quién está ahí en tu lista. Puede ser algún hijo tuyo, puede ser tu padre, tu madre, tus hermanos, algún hermano, alguna hermana, tu cónyuge. Yo no sé quién sea, pero te digo una cosa, hermano. El Señor está tratando con ellos donde están, donde ellos se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento me pongo de acuerdo con mis hermanos, me pongo de acuerdo con ellos, Señor. Y quiero recordarte la palabra que tú nos dijiste: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo esa palabra, Señor. Está tu palabra de por medio. Tú no nos vas a quedar mal. Nuestra familia te servirá, nuestra casa te servirá. Declara, hermano, declare que su familia viene. Ese amigo, ese compañero de trabajo, no dejes de orar por él, no dejes de interceder por él. Señor, oramos por esa gente. Señor, ato a mi generación, a la generación mía, a la de mi esposa. Tú nos has dado promesa que nuestra familia te servirá, Señor. Y yo lanzo una palabra de cobertura sobre ellos, sobre mi familia, sobre sus hijos. Declaro, Señor, que ninguno de ellos será consumido por el infierno. Declaro, Señor, que la palabra del reino, la palabra de la cruz penetrará en sus oídos. Ellos vendrán como el pródigo. Van a decir: me levantaré, iré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, ya haremos fiesta, haremos fiesta, haremos fiesta. De gracias a Dios, agradezca a Dios por la victoria. Padre, empezamos a poner zapatos, empezamos a poner vestidos, empezamos a poner anillos. Y nos van a decir: ¿para quién es? Para el pródigo. Nos van a decir de todo, Señor, pero te creemos a ti, te creemos a ti. Creemos a tu palabra, creemos a tus promesas. Yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te serviremos. Padre, me uno con mis hermanos y declaramos en esta tarde cobertura por nombre sobre cada uno de los que han pedido. Mis hermanos, no habrá ninguno que no sea alcanzado. Todos te servirán. Diga conmigo: Señor. Una vez más, diga conmigo: Señor. En esta tarde estamos alistándonos, estamos preparándonos con vestidos, con anillos, con calzado, becerros gordos, porque nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo correrán a la casa del Padre. Señor, estamos listos para abrazar a los pródigos, estamos listos para celebrar fiesta en el nombre de Jesús. Señor, cancelamos, rechazamos toda palabra que haya venido del enemigo, que no vendrán. Ellos vienen, correrán a ti, correrán a ti, Señor, y nos gozaremos y haremos fiesta en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y agradece a Dios. Agradece a Dios. Gracias, Señor. Padre, danos pasión, danos compasión, una actitud correcta. Hoy cambiamos nuestra actitud, ponemos una actitud correcta hacia la gente que no te conoce. Pon sensibilidad en nosotros para tocar al perdido, pon sensibilidad en nosotros para tocar al no alcanzado, pon sensibilidad en nosotros para tocar a aquellos pródigos que vienen en camino, Señor. Padre, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Decimos amén, hermano. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Qué le parece si aquí en el altar cantamos ese canto que dice: yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te adoraremos? Y usted por fe ya mire a esos pródigos aquí. Mírenlos en la fe. La fe tiene zapatos, la fe tiene llantas. Usted póngale llantas a su fe. Tu familia está aquí ya, 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 ya está aquí en el nombre de Jesús. Hermano, y sonríe y disfruta este cántico, porque es un canto profético. Yo y mi casa.